Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Bueno, el trabajo con ellos es increíble, estoy muy contento, esta victoria es para ellos, realmente sin ellos no podría estar donde estoy ahora mismo.
He visto el cariño de tu gente, ¿qué te han dicho? ¿Qué te ha dicho tu madre, tu padre, tu abuelo, toda tu gente que está ahí contigo?
Bueno, al final son los que lo viven más de cerca y bueno, la verdad es que al final te quedas con eso.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Todavía nos pone pues el vello de punta escuchar a Luis Salom. Hoy se cumplen 4 años del fatídico accidente en el circuito de Montmeló, 4 años desde que le perdimos, 4 años sin uno de los mejores pilotos que han dado nuestras islas en este deporte, el motociclismo, y evidentemente una persona muy recordada. 4 años sin Luis Salom, y es que este 3 de junio es un día de sentimientos encontrados en nuestro deporte, ¿no? Porque por un lado es esa fecha que acabamos de comentar, fatídica en Montmeló hace 4 años, pero por otro lado hoy es el día, el aniversario del mejor deportista español de todos los tiempos. Ya lo habéis escuchado en el repaso nacional, es el manacorí Rafa Nadal, que ha agradecido las felicitaciones hace un rato y que ha tenido una celebración de cumpleaños muy diferente, porque ha sido en la Academia Rafa Nadal, donde ahí distanciados en la grada diferentes alumnos de la Academia le cantaban el feliz cumpleaños, y luego ha tenido una tarta que habitualmente, más pequeñita que la que suele tener en Roland Garros por parte de la organización. En los últimos 15 años, Rafa Nadal solo ha dejado de estar en 3 ocasiones en París en el día de su cumpleaños. Por lo tanto, podemos decir tranquilamente que es un día atípico, insólito para él en su vida. Bueno, y precisamente hablaba con los alumnos, con los chavales que están acogidos en el programa de la Fundación Rafa Nadal en el día de ayer, y hablaba de lo extraño que es tanto tiempo estar en casa.
A ver, ¿qué hago en casa para no aburrirme? Pues durante la cuarentena pues he intentado estar informado de todo, leer, intentar estar pendiente de los niños y niñas de la academia. También me he divertido en algún momento jugando a los videojuegos y bueno, evidentemente también he hecho mis ejercicios físicos cada día para
pues no así se lo explicaba Rafa Nadal a todos los chavales que le preguntaban de la Fundación Rafa Nadal. Bueno, y ya sabéis que la Unión Deportiva Las Palmas ha abierto el debate, como decíamos ayer, está intentando el fútbol colarse por el derecho y por lo jurídico en algo que va mucho más allá de lo jurídico, y que es la salud pública. A mí me sigue alarmando esta irresponsabilidad de algunos dirigentes del fútbol, pero bueno, vamos a ver. Hoy queremos preguntar, sanitariamente hablando, qué puede significar que haya entrada de público a los estadios en este momento, ¿no? O en breve plazo de tiempo. En cualquier caso, no deja de sorprender que desde el propio gobierno no se descarte, si no escuchaste a Fernando Simón ayer.
No se ha dado ninguna respuesta cerrada, obviamente, pero sí que es cierto que el Ministerio se ha comprometido a que hagamos una valoración de los riesgos, y en caso de que en fase 3, según la situación epidemiológica, se pueda hacer, se hará. Lo que no sería justo es que hasta que no se pueda tener público en todos los campos, no se debería de aplicar esa norma, y eso es lo que han establecido, lo que han comentado en motu propio tanto el Consejo Superior de Deportes como los jugadores.
Recordad lo que decía Irene Lozano el pasado 27 de mayo en el partidazo.
No es algo que hayamos descartado, el que en función de cómo evolucione la epidemia y de cómo evolucione la situación se pueda ir probando a tener un público, por supuesto que sería un porcentaje del aforo a partir de la siguiente temporada, ¿no?
Ahora a partir de la siguiente temporada. A partir de la siguiente temporada, decía claramente, como habéis escuchado, la secretaria de Estado para el Deporte. Vamos a ver cuál es la situación, y evidentemente lo que me llama poderosamente la atención es un silencio extraño de la organizadora de la competición, de la Liga, que es quien tiene que velar por la igualdad, y que tendría que haber salido ya tajantemente decir, no, miren, déjense de gilipolleces porque no puede haber público en un campo y en otro no. Por cierto, que el Mono Burgos va a emprender carrera en solitario.
A la finalización de esta temporada, 19-20, iniciaré mis pasos como primer entrenador.
Pues esto es lo que decía esta mañana el Mono Burgos, el exportero del Mallorca, que se aparta su camino de después de muchos años con Simeone, pues quiere emprender su carrera en solitario como primer entrenador. Vamos a ver qué tal le va. Estamos convencidos de que está muy preparado, ¿eh? Otra cosa es luego ya si saca resultados, si es capaz de liderar a un equipo, porque no es lo mismo ser segundo que primero, pero que preparado está, de eso no me cabe ninguna duda. Bueno, vamos a seguir por el 102.8 de la frecuencia modulada y en cope.es/Mallorca.
Cope Baleares. Estar informado. Deportes, deportes.
Pues todo el mundo del deporte se ha unido para pedir igualdad, para luchar contra el racismo, para decir no, para decir que todos somos iguales, que todas las vidas importan, que las vidas de los negros importan, que es el eslogan juntamente con el no puedo respirar, que en Estados Unidos pues es un clamor ahora mismo. No confundir con la violencia, el pillaje y todas las cosas terribles que están sucediendo, violencia por parte de muchos manifestantes, por llamarlos de alguna manera, porque en realidad son delincuentes, y violencia brutal, pero brutal, de tipos que son delincuentes pero que llevan uniforme, o sea, que evidentemente hacen que el uniforme que lleven pues lo mancillen, ¿no? Que son algunos policías, y no se puede generalizar, de Estados Unidos, porque realmente hay escenas increíbles. Ahora vamos a hablar de todo esto, pero porque, repito, todo el mundo del deporte se está añadiendo a esa lucha por la igualdad, y el propio Mallorca, el Atlético Baleares, en fin, Marco Asensio, ya lo decíamos ayer, muchísima gente, y la propia FIFA, UEFA, pues evidentemente han hecho de la lucha contra el racismo, tan presente por desgracia todavía en nuestra sociedad, pues uno de sus argumentos, ¿no? y de sus motivaciones por una sociedad mejor. Y en este día 81 del estado de alarma hay una noticia muy importante que la veréis, y aquí no nos ocupamos exactamente de desarrollarla y analizarla, pero simplemente para contextualizar en qué punto estamos y cómo avanzamos, y algo que nos está afectando a todos en nuestras vidas, pues cada día hemos ido dando detalles de cómo van transcurriendo las cosas en esta situación insólita y triste que nos ha tocado vivir. Y es que, según el Instituto Nacional de Estadística, ha habido 48.000 fallecidos entre el 9 de marzo y el 10 de mayo. En dos meses, 120.000 personas han fallecido respecto a las 71.500 de media de los últimos años. Esto significa un aumento del 67% de muertes en esos dos meses. Una primera estimación indica 5.000 más de lo que había indicado el MOMO, el índice de mortandad. Por lo tanto, estamos hablando de que ese exceso de mortandad, pues ya nos podemos imaginar por qué viene motivado. No todo el mundo habrá fallecido por lo mismo, lógicamente, pero el exceso de mortalidad no es por ninguna otra causa gran causa, digamos, que por la que todos sabemos. En el día de ayer decían que cero fallecidos. Bueno, hay un guirigay tremendo de cifras entre comunidades y el gobierno de España sobre cuándo las da y tal, porque la verdad es que había comunidades que siguen diciendo que han reportado fallecidos, y bueno, pues eso lo vamos a dejar así, porque ya sabemos que hay más de 27.000 oficialmente, pero que, repito, el Instituto Nacional de Estadística registrado 48.000 fallecidos en esos dos meses. Y en Baleares, en el día de hoy, actualizado por el Gobierno Balear, ningún fallecido, es la magnífica noticia de la jornada. Seguimos con, por lo tanto, 226 personas que han perdido la vida por el coronavirus. Hay 247 casos activos, uno más respecto al día de ayer por anticuerpos, 1.725 curados, esto es 9 más que ayer. Por islas, Mallorca, 72 en hospitales, 13 de ellos en UCI. En Menorca, 2 tan solo hospitalizados, y sigue sin haber nadie en UCI desde hace ya bastantes días. Y en Ibiza, 17 hospitalizados, 3 en la UCI. Como siempre, nuestras condolencias por los fallecidos. Descansen en paz. ¿Vamos a algún sonido?
¿Has puesto alguna vez tu vida en manos de otro hombre y le has pedido que ponga su vida en las tuyas?
No, señor.
Nosotros cumplimos las órdenes, hijo. Cumplimos las órdenes o la gente muere. Así de simple. ¿Está claro?
Sí, señor.
¿Está claro?
Cristalino.
Cope.
nosotros vamos con algún sonido. Por ejemplo, este es el pasillo delante de la clínica, la policlínica Miramar, a la salida en silla de ruedas de un policía local que lo ha pasado muy mal, Tony, y el aplauso que recibió. Pues ahí estaba la emoción de todos los compañeros hacia Tony, este policía que aparecía por esa puerta, pues después de sufrir el COVID-19. Y como cada día, una jornada más, nos llegan pues todas esas escenas de mucha violencia en Estados Unidos. Pero al mismo tiempo queremos quedarnos con el mensaje positivo de toda la gente que está protestando de manera pacífica por una causa noble. Escuchamos. Una marcha preciosa en una ciudad estadounidense por esa igualdad. Vamos con la primera llamada.
La entrevista desde casa, en Deportes COPE.
Saludamos en este punto a un viejo conocido de la afición del Mallorca, como es Lauren Bisan. Hola, Lauren, buenas tardes.
Hola, muy buenas, Jordi.
¿Dónde te pillo?
Pues me pillas aquí en casa, en Sevilla, y pasando calor, ¿no? En esta ya... empieza a apretar, ¿no?
Ya me imagino. Estás, creo que atareadísimo con estás con el curso de entrenador, ¿puede ser? ¿O de director deportivo? ¿Cuál de ellos?
No, dirección deportiva ya lo hice, y ahora estamos con el curso de la licencia de la UEFA.
Ajá.
Y nada, lo estamos haciendo a través de la plataforma online. La verdad que tenemos un grupo magnífico con buenos compañeros como Ibagaza, Fernando Torres y demás, ¿no? Por lo tanto, bueno, el confinamiento se ha hecho mucho más ameno, porque
claro,
realmente la hemos tenido entretenida, ¿no?
Eso es. Y encima, pues como tú dices, con contacto con amigos y compañeros es todo mucho más llevadero. Ayer escribías un mensaje pues muy claro. Decías, las generaciones cambian, pero el sistema no. Es el mismo poder en todo el mundo que devora a mis hermanos. ¿Será este chico el próximo? Un chico de la foto que también se pregunta lo mismo. Te digo ahora, dijiste, que no será así. ¿Cómo lo estás viviendo, esta situación?
Bueno, en primer lugar, me quedo con lo segundo que dijiste al inicio del programa, en las manifestaciones pacíficas, porque no podemos hacer es desvirtuar lo que es el mensaje y centrarnos en la violencia, porque la violencia como violencia no justifica absolutamente nada, y es lo que algunos intentan reseñar, claro, por encima de lo que es el mensaje pacífico, ¿no? Bueno, y en cuanto al tuit que yo puse, es porque yo he estado en Sudáfrica. Estuve en Soweto, y claro, cuando la gente es consciente y ve lo que realmente está sucediendo con la población africana y con el negro en particular, es tremendo, y digo que es un sistema porque es sistemático, es decir, hay un sistema y ha ido una ideología que se ha ido generando durante muchísimo tiempo, durante muchísimas décadas, y si la gente va a Sudáfrica, por ejemplo, y se da cuenta de la situación y lo que han pasado el negro sudafricano en África, es tremendo. Y esto se extrapola a Estados Unidos porque la ideología es la misma. Es decir, ha habido un sistema racial y racista que en la actualidad sigue perpetuo. Por lo tanto, de ahí viene mi mensaje, en el sentido que efectivamente las generaciones han pasado, más de 400 años, pero el sistema y la sistematización de lo que es la estigmatización del negro en la actualidad todavía sigue vigente. Por lo tanto, lo estamos viendo con este policía el otro día. Hace un par de años lo vimos con un niño de 5 años que estaba en un parque con una pistola de juguete, que no, siendo un policía tú le pegas un tiro en el pie, pero es que le pegaron 6 tiros a un niño de 5 años con una pistola de plástico. Por lo tanto, que no desvirtuemos el tema y centrémonos en la denuncia que sistemáticamente están pasando las generaciones, pero que en la actualidad todavía sigue vigente, y lo estamos viendo un día sí y un día no, y hay que parar esta situación, ¿no?
Es que además nos gusta pensar en muchas ocasiones a personas que no lo padecemos, que es una situación que no se da, que está superada y tal, pero la diferencia de oportunidades, la diferencia de trato, en muchos países, como dices tú, Lauren, pero lo de Estados Unidos es un escándalo, pues es algo que la gente ha dicho ya basta. Basta es basta, han dicho.
Sí, hay que pararlo de alguna manera, porque es tremendo. Yo tengo la fortuna de haber viajado por el mundo, he viajado por muchas partes de África, he conocido a muchísimos dirigentes y por lo tanto yo saco mis propias conclusiones, pero que es cierto que hay que parar el sistema. El problema es el sistema, eso está sistematizado y es complicado desarbolar este sistema establecido, y por lo tanto hay que protestar de alguna manera, pero siempre hay que hacerlo de forma inteligente, pacífica, pero denunciando las verdades, no intentando tapar la cortina de humo con la violencia, con los saqueos, porque ese no es el mensaje. El mensaje es pacífico, que hay un sistema racista, de una ideología racial desde hace muchas décadas y que está establecido, y eso se ve en muchísimas situaciones, ¿no? Bueno, yo quiero, en ese sentido, que se sepa que, bueno, que las nuevas generaciones tienen que decir basta y que las cosas se manifiesten de otra manera y que, bueno, que el negro no sea estigmatizado ni en Estados Unidos ni en ninguna parte del mundo.
Eso es, porque el racismo no tiene nacionalidad, pero sí es cierto que en unos países o en unas sociedades está mucho más incrustado que en otras. Tú eres, como español que eres, seguramente en tu entorno más cercano, pues siempre has sido a lo mejor el diferente, ¿no? ¿Tú crees que en España hemos mejorado mucho en este aspecto o que sigue habiendo muchas cosas que mejorar?
Yo, en primer lugar, nunca me he sentido diferente. Es decir, yo me he criado aquí en mi barrio, en Montequinto, y yo siempre he sido un niño que, bueno, desde la infancia, que no tenía ningún tipo de prejuicio, porque en mi casa se me ha inculcado que todo, partiendo de la base, que todos somos iguales. Por lo tanto, yo esa diferencia racial no la he sentido ni la he experimentado, porque yo me sentí uno más. Pero si bien cierto es esto, no menos cierto es que también muchas veces se utiliza el africano para hablar, por ejemplo, de la inmigración ilegal, cuando todo el mundo y todas las personas saben, y los políticos saben, que la mayor entrada de la inmigración ilegal que hay en Europa y en España viene por el aire, con los permisos vacacionales, pero sin embargo, para meter miedo a la sociedad, sacamos día sí, día no, a los africanos y al negro que viene una patera, ¿no? La estrategia del miedo, ¿no? Y por lo tanto, eso sí hay que denunciarlo. Pero que la sociedad española no es racista, eso, el que diga lo contrario está mintiendo. Es decir, la sociedad española no es racista ni muchísimo menos, pero sí que hay puntos de intereses que intentan estigmatizar al negro o a la inmigración ilegal utilizando al africano y al negro. Y eso sí que hay que denunciarle. Por lo tanto, yo lo denuncio desde aquí y yo creo que mucha gente lo tiene que denunciar, porque es lo que está ocurriendo, el mensaje del odio que entra en la sociedad y en las casas de la gente, porque también hay que decir que en la sociedad española hay gente que está pasando muchas necesidades, y si escuchan ese mensaje del odio, evidentemente cuando salen a la calle o van a un estadio de fútbol, pues se manifiestan por lo que están viviendo y por lo que están viendo día sí, día no, en los medios de comunicación. Por lo tanto, eso hay que cortarlo, porque ya está bien de estigmatizar al negro y al africano, ¿no?
Lauren, pues me está encantando escucharte, de verdad, y un par de cosillas para acabar. Te agradezco un montón este mensaje tan nítido y transparente, que tan contundente, que nos estás trasladando. Un par de cosillas ya para despedirte, bueno, del retorno de la Liga y de lo que esperas del Mallorca, a ver si se salva. ¿Qué nos dices?
Pues yo al Mallorca lo he estado viendo bastante bien. Yo creo que ha habido un cambio espectacular, en el sentido que, bueno, al inicio de temporada sí que se estaba jugando bastante bien, pero los resultados por H por B no llegaban, o si faltaba, ya decíamos de gol. Sin embargo, Budimir está metiendo goles, Alba Sevilla está impresionante, el centro campo y la defensa están mucho más equilibrados, se consiguen menos goles, el Cubo está entrando, está haciendo unos partidos magníficos, está haciendo un jugador desequilibrante, y por lo tanto eso te indica que hay muchos factores en los cuales se dicen que el Mallorca, yo creo que a final de temporada va a salvar la categoría, porque la trayectoria sigue siendo bastante ascendente comparándolo con desde el inicio de temporada. Por lo tanto, yo creo que el Mallorca se va a mantener en la categoría, y eso es lo que espero y deseo y esperamos todos, ¿no?
Pues Dios te oiga. Y un año sin José Antonio Reyes, ¿no? Un amigo y compañero.
Sí, un amigo y una magnífica persona. Aparte de sus condiciones innatas, ese aprendizaje implícito que se tiene o no se tiene, José lo tenía exponencialmente por encima de cualquier otro futbolista que hoy en su edad y en aquella época. Y bueno, y su pérdida yo creo que ha hecho daño a muchísima, a su familia en primer lugar, y luego a todos los que lo hemos conocido y hemos compartido su historia con él. Era un chico magnífico, no solo a nivel futbolístico, sino a nivel humano. Siempre iba con esa sonrisa en la cara, con esa sonrisa se le abrían las puertas en todos los lugares. Por lo tanto, bueno, ha sido una gran pérdida.
Lauren, me alegro un montón de escucharte, un placer como siempre, y entre todos vamos a ver si trasladamos ese mensaje que creo que es muy positivo por tu parte. Gracias, cuídate.
Un placer como siempre, Jordi.
Un placer. Son las 4:15.
No se molesten ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
La mejor calidad, el mejor precio en supermercados Bip Bip. Del 21 de mayo al 3 de junio, pechuga de pollo 3,98 euros el kilo. Traseros de pollo 1,98 euros el kilo. Conejo 5,70 euros el kilo. Supermercados Bip Bip, más de 50 centros en toda Mallorca. En Mercagroc, además de menaje y mobiliario, ahora también tenemos mascarillas, separadores, guantes, hidroalcohol. Mercagroc, profesionales al servicio de la restauración y la hostelería.
Las 3:46 de la tarde, pues escuchábamos antes al coordinador sanitario Fernando Simón, que decía, hombre, ahora mismo no es un escenario para que entre público, pero bueno, no lo descartamos en función de que todo el mundo pase a fase 3. Yo estoy muy, muy sorprendido. Acudimos a un médico a ver si nos ayuda, el ex jefe de los servicios médicos de Mallorca, el doctor Joan Roig. Hola, doctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
Li sorprèn que la Lliga no estigui dient res al respecte perquè, o que no descarti el tema del públic, sobretot per aquest principi d'igualtat que ha d'haver, que no pot haver públic a un estadi i a un altre no?
Bueno, és veritat que estranyar-me no m'estranya, no me sorprèn, perquè la Lliga el que cerca és la complicitat del govern, i si la Lliga no ha d'assumir la responsabilitat damunt d'aquesta decisió, pues poden ser més valents, clar.
Ja. Des d'un punt de vista mèdic, s'entén que s'estigui plantejant ara mateix a Espanya que entri pública als estadis?
Sanitàriament, bueno, és més arriscat anar al cine o anar a comprar un supermercat. El que passa que, en el primer cas, en el cine no és una necessitat, el d'anar al supermercat sí. És més arriscat totes aquestes activitats que anar a un espai obert on se pot guardar més distància. Però és una incoherència tremenda. És a dir, en molt gran privat de les nostres llibertats durant mesos i el sanitari mos han deixat de pell, i això em sembla una frivolitat, realment.
Una frivolitat, no? Jo és que ho veig així, no, però, bueno, m'estranya tant i me sorprèn tant que s'estigui plantejant, perquè, per exemple, anem a pensar que finalment dona el vistiplau. Com s'evita l'aglomeració, sobretot en els davant dels estadis, els accessos? Hauria d'anar tothom amb mascareta, guardar distància?
Mira,
com se fa?
Clar, és que el govern no és coherent i les recomanacions han estat distintes depenent de les circumstàncies socials que ha hagut. No hi ha mascaretes, no és recomanable emplear mascaretes. Hi ha mascaretes, és recomanable emplear mascaretes. Mira, l'aglomeració no se pot evitar. Tu no pots controlar 7.000 persones. Si permet un 30% d'un aforo i un estadi com Son Mos, que té 21.000 seients hàbils per tenir públic, has de pagar a una responsabilitat individual. És a dir, en principi, si jo no estic a prop de ningú o estic a més de 2 metres, doncs mira, la mascareta, mèdicament, no trobo un error necessari. Si estàs a prop, doncs bueno, és una barrera més. Però ja sabem que les mascaretes ordinàries no tenen cap filtre que pugui bloquejar l'entrada del virus. Entonces, és un poc fer recomanacions damunt la circumstància social. Bueno, se lo mereció, no se pot evitar.
I encara que parlin d'una tercera part de públic, d'aforament dels estadis, que estaríem parlant de 6 i pico, 6.000, 7.000 a Son Moix, hi ha igualment que s'ha d'entrar, s'ha d'accedir per torns. Sí, sí.
Clar, això és com quan anem a comprar, és a dir, se fa una cua llarga, amb una distància, s'intenta no tocar res, no tocar els torns, en aquest cas, seria controvertit el control policial, tots sabem que no podem entrar segons quin determinat tipus d'objectes, una botella sense anar més enfora, pues, ja t'han de registrar, li han de treure el tap. Bé, la veritat és que jo ho considero una frivolitat, és a dir, des del punt de vista mèdic, pues clar, se pot fer, inclús té menys risc que altres activitats, però és un risc innecessari, i sempre que s'assumeix un risc innecessari en el context en què estem, jo crec que no és per cantar victòries realment.
A mi m'ha cridat l'atenció que la Bundesliga en 3-4 vegades menys de morts al seu país ho fa a porta tancada, i aquí estem plantejant a porta oberta. M'ha cridat moltíssim l'atenció. Molt bé, doncs, doctor, si vol afegir alguna cosa.
Sí, no, realment que cadascú ha de ser conscient de la situació que han passat, i totes les mesures que poden fer per evitar-ho no estan de més. Així que cadascú que sigui responsable, i que no tots són els interessos econòmics. Després ja tindran temps de fer lamentacions i de no hauria d'haver passat.
L'estic molt agraït per atendre la cridada. Doctor Joan Roig, moltes gràcies.
Una abraçada a tots. Adéu, adéu.
Fins ara. Són les 4 menys 9 minuts.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
En Portopí llevamos semanas acondicionando el centro para que puedas volver con total seguridad a hacer lo que más te gusta. Porque está muy bien seguir en contacto contigo en las redes sociales y saber que hemos podido entretenerte a ti y a los tuyos. Pero nosotros lo que queremos, de verdad, es volver a verte. Y ahora por fin, ha llegado el momento. Portopí Centro. Volver a verte.
Bueno, queremos acabar con mejor sabor, porque la verdad es que nos encabrita un poco todo esto de la liga y lo que se está planteando con el público y demás, con lo que hemos pasado y de dónde venimos. Pero bueno, digo que para acabar con mejor sabor, competiciones de cara al final del verano que todavía están ahí vivas, y es una magnífica noticia que se pueda llegar a realizar en su momento, cuando la situación pues ya sea, si seguimos esta evolución, muchísimo mejor que la que estamos ahora, como es las 52 Super Series, el Mundial que se va a disputar de nuevo en Portals, y va a ser en septiembre. Álvaro Irala, capitán de Puerto Portals, ¿qué tal? Muy buenas, Álvaro.
Hola, buenas tardes, Jordi.
Bueno, sois ahora mismo la única regata que está, pues evidentemente, si la situación sanitaria lo permite, pues todavía en pie.
Así es. Nosotros desde el calendario que había planteado para 52 Super Series, nuestro hueco este año era en septiembre. Seguimos con las fechas previstas, el 15 al 20 de septiembre. Y bueno, tenemos que esperar la evolución de pandemia y bueno, estamos ilusionados, ¿eh? Y queremos que se haga, siempre con cautela y estar a la expectativa a ver cómo acontece, pero sí, es la única competición ahora mismo que quedaría de las TP52.
Sí, sí, os ha beneficiado en este sentido el cambio que ya se había producido de fechas, ¿no? O sea, no habéis tenido que moverlo, sino que ya estaba previsto así, ¿no?
Sí, nosotros somos, es la sexta temporada que hacemos TP52 en Puerto Portals. Hemos ido evolucionando de fechas. Empezamos en mes de julio, luego pasamos a agosto y ahora estamos haciendo las regatas en septiembre, también un poco para incentivar y promover la desestacionalización, sí. Y no hacerla en pleno verano, en la temporada alta. Y bueno, todos los eventos previos han sido suspendidos, solo se corrió la regata de Cape Town, que fue en marzo. Pero las posteriores, que eran una segunda en Cape Town, que iba a ser campeonato del mundo, la de Scarlino en Italia, la de Porto Cervo en Italia y la de Valencia aquí en España, pues ya han sido canceladas, ¿no? La única que permanece ahora mismo viva es la nuestra, y bueno, con mucha ilusión, con mucha positividad, y bueno, y esperando acontecimientos. Quedan 100 días para nuestra fecha, y yo espero y tenemos toda la confianza de que podamos celebrar el Campeonato del Mundo en Puerto Portal.
Tiene mucha importancia para cuando todo empiece a recobrar, a cobrar un poquito de normalidad y todo se pueda reactivar un poquitín, pues es un centro neurálgico de nuestras islas, Puerto Portal, en esa reactivación desde el punto de vista náutico y deportivo y social y económico, y por lo tanto ojalá que así sea y que vayamos en esa dirección. Para eso todos tenemos que seguir haciendo las cosas un poquito bien, o todo lo bien que podamos para que esta pandemia vaya siendo historia dentro de poco. Pues Álvaro, toda la suerte y mucho ánimo a todo tu equipo.
Muchísimas gracias, Jordi. Esperemos que todo funcione bien, que evolucione todo bien de aquí a septiembre y que podamos celebrar ese Campeonato del Mundo en Puerto Portal. Muchas gracias.
A ti, un abrazo. Son las 4:05. Vamos con el diario.
El diario de un periodista confinado. Deportes Cope Baleares.
Pues el periodista confinado y también confiado ha estado escuchando atentamente a Rafa Nadal en esa charla con los chicos de la Fundación. Justo hoy cumple 34 años. Hola, Luis Ángel.
Hola, muy buenas.
Cumple 34, Rafa, que tú no, ¿eh?
No, yo 38. El 38 pasado mañana, mira, somos del mismo signo de zodiaco los dos.
Joder, pues vamos a tener que prepararte también una tarta y un escenario así, con todo el mundo distanciado como la Rafa Nadal Academy, ¿eh?
Oye,
¿qué ha dicho Rafa? Ha hablado del calendario y luego temas más personales también, ¿no?
Sí, el tema de... ¿Te parece? Empezamos por el que ha sido un poquito más gracioso, ¿no? Que le han preguntado, bueno, oye, ¿has tenido alguien con quien pasar la cuarentena, este confinamiento? Y él ha dicho que sí, que lo ha pasado con Mary, con su pareja, con su mujer, y dice que eso ha sido un poquito raro para él porque es algo a lo que no está acostumbrado.
Pues sí, he estado con mi mujer durante estos días de confinamiento y bueno, al final de una situación nueva para nosotros porque creo que nunca habíamos estado tanto tiempo juntos, porque yo siempre viajo cada semana por diferentes lugares del mundo, y esta vez pues nos ha tocado pasar tiempo aquí en casa. Pero bueno, la verdad que disfrutando también de una experiencia nueva, aunque haya sido muy triste, pues ver toda la gente que está sufriendo tanto. Pero bueno, intentando estar positivos dentro de la gravedad de la situación.
Y bueno, y aparte luego, pues Jordi, como te contaba, luego, hablando del tema del calendario, que le preguntaba un chaval de la fundación, oye, ¿y ves posibilidades de jugar? Él dice que cree que sí, pero que lo que no hay que hacer es comprimir todos los torneos que quedan en poquitos meses, porque cree que eso sería muy, muy negativo para los jugadores.
Bueno, ojalá que sí, no lo sé, yo lo veo complicado porque hay muchas incógnitas, pero espero y confío que las cosas mejoren y podamos volver a jugar en este 2020, ¿no? Veremos lo que sucede, hay que tener un poquito de paciencia y tener responsabilidad ahora mismo con todas las decisiones que se vayan a tomar. Pero bueno, yo creo que haber un calendario muy, muy comprimido a final de año para recuperar todo lo perdido creo que tampoco sería bueno, ¿no? Porque al final creo que... y más viniendo de un periodo donde hemos tenido que estar parados, no podemos comprimir todo en muy pocas semanas porque habrá muchos riesgos de lesiones si eso así sucede.
Pues eso es justamente lo que le va a pasar al fútbol, y el riesgo de lesiones para los futbolistas va a ser muy alto en ese calendario tan apretado. Muy bien, Luis Ángel, contamos con tu agenda también de ocio para la jornada de mañana. A pasarlo bien, chao.
Hasta luego.
Pues nos marchamos.
Reconocí esas alas de paloma dorada. Los años de mi vida yo caminé buscándolas. Subí las escaleras, crucé los arrecifes, me llevaron los trenes, las aguas me trajeron, y en la piel de las uvas me pareció tocarte.
Pues menos mal que te tengo a ti ahí, gracias por estar ahí cada día, un día tras otro. De verdad, sin ti lo nuestro no tiene sentido. Hasta mañana.